Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Buenas tardes, amigos. Por fin, bienvenidos un poco tarde, pero bienvenidos a su programa hoy, último del año, 31 de diciembre del 2016, donde vamos a estar repasando las noticias y las tendencias más importantes que han sucedido en el mundo en este año. El programa pasado estuvimos analizando lo que ha pasado en Puerto Rico, lo más importante de las noticias de Puerto Rico del 2016. Y en este programa de hoy vamos a estar analizando lo más importante que ha pasado en el mundo. Y quizá pasado no es la palabra más acertada, quizá debemos decir está ocurriendo, porque me interesa más entender algunas tendencias de lo que está pasando en el mundo que simplemente recontar algunos eventos que han hecho titulares en las noticias en este año que acaba. En cuanto, vamos a repasar primero algunas noticias para luego podernos concentrar en algunas tendencias. Yo quiero analizar tendencias importantes que han pasado, que se están manifestando este año en el mundo. Por ejemplo, quisiera entender qué está pasando con la sharing economy, esta explosión de servicios de persona a persona, como son Uber, como es Airbnb, como son los crowdfunding, una serie de tipos de negocio nuevo que están pasando. Me gustaría que analizáramos un poquitito qué está pasando en términos de tendencia. Yo quisiera entender bien qué está pasando con China. Es bien importante que entendamos, un país complicado de entender, pero dependemos, el mundo depende mucho de él, y queremos saber, necesitamos saber lo que está pasando. Deberíamos de tratar de entender, vamos a tratar de entender qué está pasando con en las elecciones de Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Más que qué está pasando en las elecciones Unidos, ¿qué movimientos hay en la economía del mundo que están propiciando este tipo de elecciones protesta o de gobiernos protesta, de gente que de verdad lo que no le importa muy bien lo que la gente diga, que lo que quiere es castigar a los que ya están en el poder, más que elegir a una persona concreta? O vamos a analizar este tema de lo que se está llamando populismo, que es un nombre que le coge un poquitito a desmano, no está muy muy apropiado. Vamos a analizar también la reacción de los mercados. Bueno, no solo la reacción, vamos a analizar los principales mercados, qué está pasando, porque los mercados son realmente una gran fuente de información, y vamos a analizar qué está pasando con el oro, vamos a analizar qué está pasando con el dólar, vamos a analizar qué está pasando con las tasas de interés, vamos a analizar qué está pasando con el petróleo. Son indicadores bien importantes de lo que pueda, o sea, que nos dicen también en el mercado de acciones de Estados Unidos, a ver qué es lo que está pasando con ello. Vamos a analizar también esto en términos de tendencia. Vamos a analizar si se puede dar por cerrada la crisis del 2008, si ya se puede decir que la hemos superado. Estos son un tipo de etiquetas realmente muy muy precario para o sea, muy difícil de poner en fenómenos complejos como son los económicos y los humanos. Vamos a analizar también qué está pasando con el precio del dólar. Vamos a analizar qué está pasando en Rusia. O sea, ¿por qué? ¿Qué aspectos económicos son los que están llevando a que Rusia tenga esa huella, ese footprint, esa huella tan grande sobre los eventos mundiales? cuando su economía realmente es una economía pues bien mínima, subdesarrollada, etcétera. Digo, exagerando un poco, mínima quizás no es la palabra más, pero que no es proporcional a la huella que tiene en la geopolítica mundial. O sea que, como ven, tenemos el plato lleno de con muchísimas ideas que queremos discutir y que queremos enfatizar, analizar y desmenuzar para ustedes y con ustedes en el día de hoy. Más adelante estaremos abriendo las líneas en el 758-7230 para que puedan participar, pero permítanme por ahora desmenuzar para ustedes algunas de las noticias. Quiero empezar recordando simplemente las noticias de Puerto Rico que la semana pasada extrajimos de todos los titulares del año, para simplemente pues volvérselas a mencionar a ustedes para poner en contexto de lo que vamos a estar hablando. El año empezó con en el 2016, el año empezó cuando con el gobierno de García Padilla haciendo finalmente una oferta global a todos los bonistas de Puerto Rico para que aceptaran cambiar todos los bonos que tienen cada uno, de obligaciones generales, bonos de COFINA, etcétera, cambiarlos todos por un solo bono que valdría el 53% de lo que del precio del face value, del precio nominal de ese bono. Es decir, le pidió a los bonistas que aceptaran que se recortara su deuda en un 47%. Esto vino después de un año, el 2015, en el que hubo como poco éxito en las negociaciones, de hecho poco movimiento en negociaciones muy secretas, y al final el gobierno salió con esa propuesta del superbono, que no fue aceptada ni en enero cuando se propuso la primera vez, ni en marzo, y ya luego en mayo cuando se propuso estaba ya tan cerca la Junta de Promesa, o sea, la aprobación de la ley promesa, que no, ni se consideró. Otra noticia que vimos fue que Hacienda desarrolla la práctica de embargar a los negocios que adeudan dinero, una práctica que empezó ya desde enero y ha seguido durante todo el año. Sabemos que el secretario Zaragoza tiene esa creencia de que, lo dice de una forma muy divertida, de que un sistema fiscal necesita the fear of God, necesita el miedo a Dios, necesita el miedo a Hacienda en este caso, y que sin eso no hay realmente los sistemas contributivos, los sistemas de coger dinero para el gobierno, pues no funcionan porque son muy, muy sin dientes. Una tendencia interesante que hemos visto en Puerto Rico es la que también se ve en muchos sitios del mundo, es que la inflación es casi cero o incluso negativa. La inflación es la subida en los precios, y en Puerto Rico, en promedio, los precios están bajando o están estancados. Esto es una cosa bien anormal en la economía, porque es el fundamento, la base de todo desarrollo económico es el crecimiento de la población, y mientras haya más población, digamos, una presión a tratar de consumir más, que no siempre no se ajusta al mismo ritmo al producir más, y se supone que siempre haya como una pequeña inflación positiva, un crecimiento en los precios normalmente. Es bien raro esto que está pasando, y la explicación es compleja, y no es clara, pero básicamente es como falta de demanda. El mundo ha logrado desarrollar un sistema productivo bien grande, pero resulta que la población no ha respondido en esa misma proporción. Se está poniendo lenta en muchos sitios, sobre todo Europa, y en general esto está produciendo que los precios de los bienes no estén subiendo. Bueno, continúa la diáspora de Puerto Rico, la gente se sigue yendo al mismo ritmo o incluso un poquito más que los años anteriores. 65.000 personas han dejado la isla de junio a julio, de junio del 2015 a julio del 2016. En febrero los políticos decidieron que a la Autoridad de Energía Eléctrica se le podía dar alguna libertad para negociar con sus bonistas y aprobaron la ley de revitalización de la energía eléctrica. Es bien problemático poder determinar si de verdad ha servido para algo. Lo cierto es que esa mano amplia que se le dio a la Autoridad de Energía Eléctrica no ha tenido paralelo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que hemos visto cómo el gobierno entrante ya le dijo Alberto Lázaro, al presidente que nombró, al director ejecutivo que nombró de la Autoridad de Acueductos, que nombró García Padilla, que se tenía que ir, porque la Autoridad de Acueductos tiene que estar bajo el mando del gobierno, del gobierno de turno. La Autoridad de Acueductos tiene que ser un instrumento político. Yo hago siempre el cuento, que yo creo que ya lo he hecho aquí alguna vez, de las primeras peleas que tuvieron Tocqueville y Muñoz, no de las primeras peleas, pero Tocqueville fue el que inventó la Autoridad de Energía Eléctrica y la diseñó de forma que los políticos no tuvieran mucha inferencia en sus decisiones y en su junta de directores. Y Muñoz, de las primeras cosas que hizo fue someter a la junta de directores completamente al ejecutivo. Y le decía a Tocqueville, es que tú eres un tecnócrata y yo, sin embargo, soy el padre de Puerto Rico, vamos a decir de una forma, no dijo esas palabras. Y la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que estar para servir al pueblo. Y yo me voy a encargar de eso y no dejar que unos técnicos manejen la autoridad, etcétera. Pues algo parecido está pasando todavía. Ricardo Rosselló le ha dicho a la Autoridad de Acueducto, bájate de ahí al director ejecutivo porque yo voy a poner a alguien que me responda a mí, que responda a los intereses de, o sea, a mi visión, ¿no? No tenemos que poner aquí intereses turbios, sino que responda simplemente a mi visión política de mi cuatrienio. Bueno, ya al llegar mayo, bueno, se empieza a destapar, también veíamos el mayor fraude que quizás se haya cometido en la historia de Puerto Rico, que es el escándalo en la compra de petróleo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todavía está por ver si de verdad es un escándalo tan grande, no hay datos. Hay unas demandas en el Tribunal Federal que se están moviendo con mucha lentitud. Digo, porque se está investigando y ya digo, el tema es serio y muy complejo, pero pareciera ser que en la compra de combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica puede haber un gran fraude de muchísimos años y muchísimo dinero. Y la noticia más importante del año es que se aprueba, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la ley promesa, que es la respuesta del Congreso a la petición de ayuda de Puerto Rico ante la crisis económica y fiscal en la que entró. Desde el 2006 la crisis económica y ya se tradujo en una crisis fiscal ya para el 2012 y la respuesta del Congreso de los Estados Unidos fue la ley promesa. El gobierno de García Padilla había pedido una quiebra, una ley de quiebra, sin embargo el Congreso no quiso darle acceso a Puerto Rico a la ley de quiebra federal, al capítulo 9 de quiebras de municipios, de gobiernos municipales, vamos a poner así, y sino que le hizo su propia ley, que es la ley promesa, que es en el fondo, para nosotros entender, no es una ley de quiebras propia y una ley de reestructuración de deuda soberana, vamos a llamarlo de alguna forma, mezcladas en un solo paquete. Lo importante para el Congreso republicano era que fuera un traje hecho a la medida, que nadie más, para que nadie más brincara para poder pedir esa protección. Si a algún Estado se le ocurriera pedir la protección de la ley promesa, tendría que renunciar a ser Estado. Eso lo dice la ley promesa en su prólogo, en su introducción. Y que lo que querían los republicanos no están, que en el fondo fueron los que más influyeron en esta ley, era tener poder detener el contagio. Es decir, que lo que está pasando en Puerto Rico no pudiera extenderse a otras partes del mercado de bonos en Estados Unidos. Y lo lograron con esta ley. Y crearon una junta que va a ser un experimento social interesantísimo que vamos a tener en Puerto Rico y que único. Ha habido otras intervenciones de poderes externos en economía, en problemas. Ha habido el Fondo Monetario Internacional, lleva años interviniendo en economía, que tienen problemas fiscales para como condición para ayudarlas, etcétera. Pero esta Junta de Control Fiscal va a ser única. O sea, no se compara a una intervención de la Junta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, porque está completamente metida dentro de los poderes del país. No es como unos asesores que vienen y deciden desde fuera más o menos lo que hay que hacer y lo recomiendan, sino que está metida, que tiene los dedos y las manos metidas en los bolsillos de todas las agencias y que puede pedir información y puede hasta llevar a corte a jefes de agencias, etcétera. Va a ser un experimento social interesantísimo, de que si con tecnocracia se puede resolver un problema técnico. Es una forma que yo tengo de ponerlo. Otra noticia importante del año de Puerto Rico ha sido que el Securities and Exchange Commission comienza a investigar las emisiones de bonos del 2012 y del 2013, incluso las del 2014. Perdona que estamos aquí con cuestiones técnicas. No sabemos muy bien todavía cuáles son las alegaciones. Digo, sabemos, todos sospechamos que la promesa, las emisiones, por lo menos la del 2014, fue bien llamativo que se hiciera una emisión de bonos. Si pidían prestado dinero en el 2014 y a los pocos meses declarar que no había dinero para repagar ningún bono, que el gobierno de Puerto Rico no podía repagar nada, cuando tres meses antes se les había dado unos indentures, unos prospectus relatando cómo se iba a repagar cada bono, etcétera. O sea, como que es bien sospechoso que tú tres meses antes estés convencido de que vas a poder repagar esos bonos y tres meses después diga el gobierno de Puerto Rico no puede pagar ni ese ni ningún otro bono. Entonces el SEC está como investigando si ha habido representación, misrepresentation en esos bonos y alguna otra cosita, ¿sabes? En las representaciones del 2012 y 2013, perdón, en las emisiones del 2012 y 2013, que son aquellas en las que entraron los fondos buitre a Puerto Rico, que son las que hizo García Padilla con la ayuda del consejero Jim Milstein, que fueron al gobierno y a Nueva York a conseguir casi hasta 4 billones de pesos. Pues estas fueron las noticias más importantes a nivel de Puerto Rico, y cuando regresemos vamos entonces a empezar a hablar de lo que está pasando a nivel mundial. No se vayan, amigos.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, estamos de vuelta aquí. Les habla Bobby López en Economía 101. Estamos repasando lo que ha pasado en el año en el mundo. Acabamos de repasar lo que ha pasado en Puerto Rico y ahora vamos a irnos a ver qué está pasando en el mundo. Me interesa que veamos un momentito qué está pasando con China, porque va a ser parte de nuestro futuro. Es bien importante saber en qué dirección se mueve este país, porque puede ser, al ser una dictadura, los movimientos pueden ser bien abruptos. Por ejemplo, cuando decidió comprar commodities, hierro, cobre, etcétera, en el 2010... bueno, desde el 2006 al 2010, produjo un boom, produjo una burbuja de commodities y de precios y de petróleo, etcétera, que causó muchísimo problema al mundo. Y simplemente porque son decisiones artificiales, racionales, tomadas por un comité, no son decisiones espontánea de millones de agentes económicos, sino que en China pues es un comité el que puede tomar unas decisiones y puede provocar cambios súper abruptos en la en el mundo. Lo más importante para mí decir de este año de lo que está pasando en China es que continúa permitiendo que se reevalúe su moneda, o sea, que su moneda suba de precio. ¿Qué significa eso? Los países que empiezan, los países que se están desarrollando, a veces siguen una práctica para impulsar sus economías que es devaluar artificialmente su moneda para sus exportadores. Esto hace que sus productos sean artificialmente baratos. Esto es una práctica que siguió China muy agresivamente desde el 95 hasta el 2014, prácticamente hasta ayer. La política de intervenir en su mercado de moneda extranjera para lograr que su moneda esté artificialmente baja, devaluar las monedas, es una forma de conseguir que sus productos sean baratos para el extranjero. Y China con esa política logró de verdad invadir muchos mercados. Tan es así que en Estados Unidos ha creado esa sensación de injusticia entre sus políticos y entre su pueblo, de decir es que estamos injustamente compitiendo, nuestros productos están injustamente compitiendo con productos chinos subsidiados, porque devaluar la moneda es como subsidiar un producto. Estamos compitiendo tan injustamente con los chinos que nos están robando lo que es nuestro. Y este discurso, o sea, esta sensación permeó el pueblo americano y nos ha traído a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que viene con un mensaje de tratar de evitar que los empleos, este es el mensaje, como se dice, no desde el punto de vista económico no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, pero es permitir que los empleos sean robados, sean llevados de Estados Unidos a otros países con monedas artificialmente baratas, con mercados exportadores dedicados a la exportación con subsidio, porque la exportación exporta mucho a Estados Unidos, pero no se puede decir que esté manipulando su moneda para mantener artificialmente baja. Entonces, en el 2013, con la llegada del nuevo secretario del Partido Comunista, Xi Jinping, pues él decidió ponerle, escoger con cuidado quitarle presión al resto del mundo y empezar a dejar que su moneda coja un poquito de valor. Una de las consecuencias que tiene el haber devaluado la moneda, o sea, para devaluar la moneda, los países, China, estamos hablando en el caso concreto de China, tiene que acumular muchos moneda extranjera, muchos dólares, muchos euros. El gobierno tiene que acumularlo porque es el truco que usa para manipular la moneda en los mercados de poner cara a la moneda del euro, del dólar, poner cara el euro, es poner barato el yuan, que es lo que quiere el gobierno chino. Entonces acumula una gran cantidad de reservas y ese dinero no puede gastarse, no lo puede gastar China, el gobierno chino no lo puede gastar en China, porque provocaría una gran inflación. Para que funcione ese dinero que ha conseguido en los mercados de reserva, en los mercados de divisa, ese dinero lo tiene que invertir por el mundo. Y China ha sido, por una década, está siendo, no es que haya sido, el gran el nuevo colonizador de África y el nuevo colonizador de Latinoamérica. Empresas chinas vienen con préstamos, con unas líneas de crédito enormes de su gobierno, a comprar empresas africanas la fiebre al principio de la década, o sea, durante la década pasada, era comprar recursos, minas, concesiones de carretera, extracciones de oro, pozos de petróleo, etcétera. O sea que vemos que esa devaluación forzada del yuan ha traído, ha provocado muchísima, o sea, tiene muchas consecuencias. Y otra de las consecuencias que ahora, las que he dicho hasta ahora, que es que facilita la exportación de bienes y que acumula reservas en el país que puede invertir, que tiene que invertirlas en el extranjero, es buenísimo. Ustedes dirían, oye, pero ¿y por qué no todos los países hacen eso? O sea, si eso es tan tiene tantas ventajas, ¿por qué no todos los países se dedican a devaluar su moneda? Bueno, para empezar, porque al final todo tiene que sumar cero en la devaluación de monedas, porque la moneda solo se mide con respecto a otra moneda. Pero quitando ese truco aritmético, no se puede seguir el jueguito de la devaluación mucho, porque provoca inflación en China. O sea, el permitir, el hacer que el dólar sea bien caro, significa que todo lo que se compra en dólares se hace más caro. Y llega un momento en donde se provoca inflación. Y ya en el 2013 se empezaba a ver unas inflaciones pequeñas pero notables, o sea, pequeñas para al lado de otros países, de las confianzas que tienen otros países, pero notables en China. Y Xi Jinping, el presidente de China, el secretario del Partido Comunista, echó el freno a la expansión, a la devaluación del yuan, del renminbi, de la moneda china, para poder controlar un poco la inflación interna. De hecho, ya en el discurso de esta mañana, el discurso de fin de año del presidente chino, se nota que sigue con su preocupación ya nacional. O sea, China está perdiendo un poquitito el afán de dominar el mundo, o no quiere gastar tanta energía y perder tanto y meterse en tanto riesgo tratando de dominar el mundo sin antes consolidar más el poder en China, la situación en China. Que eso son, podríamos decirle, buenas noticias para el mundo completo. O sea, China puede ser y está siendo una gran ayuda para el resto del mundo, en la medida en que esté ciertamente balanceada. China tiene una serie de desbalances bien fuertes que pueden provocar, de hecho, que caiga como guanábana, que reviente. Y al mundo le interesa que esa transición se haga, que esa transición a una economía desarrollada se haga con moderación. Uno de los puntos negros, no lo vamos a analizar ahora, porque uno de los puntos negros del sistema chino es la parte crediticia. Los bancos están llenos de unos préstamos horribles, pero China parece que no está dispuesto a hacer nada, ni declararlos en pérdida, ni son préstamos de bancos nacionales a empresas nacionales, y entonces todos en el mismo bolsillo, y parece que no va a seguir el camino de Japón de tratar de limpiar la casa, sino está dejando como que se limpie sola con el paso de los años, los préstamos vayan cayendo en su sitio y los balance sheets de los bancos poniéndose en su lugar poco a poco. Esperemos que puedan seguir en esa dirección. Por de pronto, lo que han decidido es crecer menos, y ahora están creciendo a un 6%. A nosotros nos parece eso una salvajada, pero para los niveles de China, que se estaba pronosticando tan cercano como el año pasado, que iba a seguir creciendo hasta el 2020 al 10%, pues que diga que ahora va a crecer al 6.2%, pues es realmente una
101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, estamos de nuevo en Economía 101, amigos. Recuerden que nos pueden ver en vivo a través de noti1.com, en video y en audio, y recuerden que nos pueden seguir también en la web, en la página del programa economía101.com, y en Facebook, en radio.economía101, y en Twitter. Y pueden dejarnos comentarios, sugerencias y preguntas para nosotros comentar en los próximos programas. Estamos ya simplemente acabando con China. Lo único que me queda por decir es que China ha permitido que su moneda se revalúe todo el año 2016. El discurso de esta mañana del presidente chino también parece indicar que se va a dedicar a los asuntos nacionales. De hecho, es un poquitito trumpista el tono del discurso, a mi modo de ver, bien nacionalista, bien reclamando Taiwán, la frontera, su derecho fronterizo, los enemigos. Ahora vamos a hablar un poquitito más del surgimiento de los nacionalismos, cómo oposición a la globalización. Pero parece que China va por ese camino. El último efecto que quería decirles que tiene esta práctica que tuvo China de mantener su moneda artificialmente baja y llenarse, por lo tanto, de una reserva de dólares artificiales, eran simplemente sacadas del mercado para no mantener alto el precio del dólar y bajo el del yuan. Una consecuencia es que tiene que invertir ese dinero o en inversiones directas, como habíamos visto en África, en Latinoamérica, inversiones directas en compras de empresas o inversiones financieras, que es lo que ha hecho en el caso de Estados Unidos, que ha comprado 12 trillones de dólares de deuda. Déjenme ver si por aquí averiguo si son 12, pero vamos, es casi es de los mayores tenedores de bonos del gobierno de los Estados Unidos. Es el gobierno chino. No creo que sea 12, porque entre todos los gobiernos tienen el 34% de la deuda americana, o sea que pero es el porciento el gobierno extranjero que tiene más dinero invertido en bonos del gobierno americano. Esto no es una realmente para poder controlar el gobierno ni nada así, como mucha gente le gustaría pensar, poder controlar a Estados Unidos. Es simplemente que el mejor sitio para tener dinero en el mundo pues son bonos del Tesoro americano, y en el caso de China, que tiene tanto dinero artificialmente sacado del sistema, pues lo tiene depositado en dólares del gobierno americano. También lo tiene, y ahora sí que sí cerramos el capítulo de China, también lo ha puesto artificialmente comprando euros. Y de hecho se puede decir, digo, esta es mi opinión, no todo el mundo está tan convencido, pero el tema de que el euro no haya bajado por años, por 8 años, cuando tenía la economía de Europa, han estado realmente raquíticas, que es la única palabra que las expresa, cuando las economías europeas han estado tan mal, que el dólar haya seguido estable. Para mí solo se explica por la inyección de euros, por la compra de euros que ha estado haciendo el gobierno chino a través de sus fondos de inversión, etcétera. Bueno, pero nos interesa el tema de China, es realmente importante, pero nos interesa, hay otra tendencia mucho más fuerte, mucho más de fondo, y que puede ser mucho más relevante para la economía y para el mundo. Hay una tendencia mucho más fuerte que engloba el triunfo de Trump, engloba la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que engloba todas las protestas, todos los gobiernos protestas que ha habido, el gobierno de Polonia, el gobierno de Hungría, el tema de que en Francia ahora esté creciendo también la extrema derecha, bueno, en toda Europa está creciendo como la extrema derecha, los nacionalismos, para llamarlos más, porque más propiamente. Hay una tendencia de fondo que es importante que identifiquemos, porque de verdad nos puede cambiar la historia, que es una tendencia antiglobalización. Es una tendencia antiglobalización. Uno de los mayores hitos tecnológicos, de los mayores cambios tecnológicos que ha visto la humanidad en su historia, si empezamos a repasarlo desde el comienzo de los tiempos, estaría el fuego, estaría la rueda, estaría la escritura, estaría la imprenta. Pues después de eso, el mayor cambio tecnológico que ha visto, que ha contemplado la humanidad, es el Internet, que es el descubrimiento del poder que tiene simplemente con conectar todas las computadoras del mundo unas con otras en una sola plataforma. El Internet no es una cosa, sino que es un protocolo, es como una forma de mandar señales de forma que todo el mundo pueda estar hablando en la misma banda. Eso ha tenido unas consecuencias enormes en la economía mundial. Y una de las primeras consecuencias que tiene es la globalización. Al conectar todas las computadoras del mundo, podemos de verdad saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo e interactuar con cualquier parte del mundo. Inmediatamente se usó el Internet para el comercio, y aunque no sea para el comercio, la propia comunicación y yo poder escribir las cartas, escribir por email en vez de por carta, en vez de por telégrafo, por telex, etcétera, acelera tanto, facilita tanto el comercio, que ha habido una explosión de globalización. La globalización, que todo esté conectado con todo, como los economistas saben muy bien, trae una mayor riqueza, porque las cosas se compran en el lugar más barato posible. Y a cada empleado se le paga, vamos a ponerlo así, o a cada oferta de una empresa se le paga el precio más caro posible, porque le puede escoger entre todo. Si yo ahora vendo mis discos, pónganse, yo hago música, vendo, pues me lo puede comprar la persona que esté dispuesta a pagar lo más por ellos en cualquier parte del mundo. Entonces, la globalización trae riqueza. Ha traído riqueza. Y eso es lo que explica el gran boom de los 80 y sobre todo los 90. El 2000 tuvo, como precisamente por una burbuja de Internet, la euforia con el Internet fue tan grande que en el 2000 se reventó la especulación que había sobre ellos y tuvimos un pequeño, ya veremos la historia de los 2000. Pero la globalización está trayendo también, tiene también unas consecuencias negativas. ¿Qué consecuencias negativas puede trayendo la globalización? Más que la globalización, la tecnología de la información. O sea, qué problema tiene la tecnología? ¿Hacer la gente más rica o más pobre? Bueno, en resumidas cuentas, la tecnología hace a la gente más rica, con el problema de hacer a una poca gente riquísima. La consecuencia de eso es una desigualdad. O sea, desigualdad, la tecnología de la información, porque ya tuvimos en la revolución industrial, tuvimos la tecnología de la materia, del vapor, del calor, del acero, ahora estamos en la tecnología de la información. O sea, la revolución tecnológica en la información, que es el Internet y todo lo que eso conlleva, las redes sociales, etcétera. ¿Qué tendencias tiene las redes sociales? O sea, ¿qué problema tiene las redes sociales? ¿Qué problemas tiene el estar conectados unos con otros de la forma en la que estamos haciendo? La tecnología tiene tres como aspectos negativos. Bueno, tres consecuencias, la tecnología de la información. Para empezar, una primera, que es que ya la gente con la tecnología se puede hacer cada vez más, uno puede hacer por sí mismo cosas para las que antes necesitaba otras personas que las hicieran, una secretaria, un contable, etcétera. Cada vez las personas pueden llevarse las cuentas a sí mismos, contestarse sus llamadas y su correspondencia a sí mismo, etcétera. Y, o sea, nos hace más independientes. En cierta medida nos da más poder, pero en economía más independencia significa más pobreza, porque la economía crece en la medida en que uno dependamos de otros. O sea, la economía, la riqueza es que otra gente necesite lo que yo tengo. y con la tecnología yo necesito menos de otra gente. Ya tiene un lado, ya empieza a tener un lado oscuro. Otro lado más oscuro, y que nosotros somos mucho más conscientes en Puerto Rico de él, es el tema de que la tecnología está permitiendo eliminar intermediarios. Ahora ya entre el productor y el consumidor casi no hace falta nadie. La gente puede comprar directamente a los productores. Solo hace falta como un solo mega intermediario, que podría ser Amazon, eBay. Con esos dos mega intermediarios, todos los productores del mundo podrían vender todos sus productos a todos los consumidores del mundo. Estoy exagerando, pero esa es la tendencia a la que tiene la tecnología, que no sirve, no hacen falta los intermediarios. Entonces eso es un cambio bien fuerte. En una isla, Puerto Rico no tiene grandes industrias. Puerto Rico es un país de gran comercio. Las grandes familias de Puerto Rico económicas no son familias industriales como en otros países, que tienen fábricas y producen cosas. Son familias comerciales. Los Besuárez, Fernández, los Goya, los Trigo, gente que se ha dedicado a importar, a comprar y a vender. Entonces, que venga, que el mundo esté yendo ahora mismo hacia que no hacen falta intermediarios, que es lo que nos está que es lo que está produciendo, pues la entrada de los Walmart, la entrada de las compras por internet, que hacen que muchas de estas cadenas ya no hagan falta, porque la gente compra directamente a los productores, o más o menos directamente a los productores. Walmart no es realmente una empresa, Walmart es una tecnología, es un sistema de logística para poder empatar a todos los productores del mundo, cualquier persona que tenga algo de valor en cualquier parte del planeta, poder repartirlo por todo el planeta, su producto, su nevera, lo que su carne, las camarones que cosecha en su laguito en Tailandia, los puede poner en cualquier mesa del planeta a través de Walmart. Walmart, Costco, son tecnologías. ¿Y hacia dónde nos lleva esto? O sea, ya vemos que la gente, la tecnología hace que se conecten más unas personas con otras. O sea, la tecnología crea redes. ¿Pero qué es lo que ocurre con las redes? Las redes crecen en valor cuanto más gente esté apuntada en sus redes. Es decir, la gente quiere estar en las redes donde haya más gente. Nadie se está apuntando en Google Plus, por ejemplo, porque ahí no hay nadie. Todo el mundo quiere estar en Facebook, en Instagram, porque son las redes donde la gente está. Una red, entonces, en cuanto que se produce un movimiento entrópico, vamos a llamarlo así, un movimiento de agrandar enormemente las redes que triunfantes, y dejar completamente vacías las redes en donde la gente no las haya apoyado en un principio. Y entonces, los que hacen más dinero, o sea, el dinero tiende a concentrarse en las redes más grandes, las redes triunfadoras, en Amazon, en eBay, en Walmart, en Costco, donde en Facebook. Entonces, ¿qué es lo que produce? ¿A dónde nos está llevando la tecnología? A una gran concentración de poder en los dueños de las redes. Antes era los dueños de los recursos físicos, por siglos han sido los dueños de los recursos físicos los que tenían realmente el dinero. Ahora la fortuna se está concentrando en los dueños de las redes. Ok, pero ¿a dónde nos lleva todo esto? O sea, ¿a dónde quiero yo ir con todo esto? Que la tecnología está produciendo desigualdad. Ustedes saben que el salario en Estados Unidos y en Puerto Rico, desde el 80 para acá, o sea, 30 años, 40 años, cuando uno le quita la inflación, los salarios están al mismo nivel. Entonces, está produciendo, o sea, no la clase media y la clase baja no se está beneficiando de este boom que tiene la economía. En los números globales, la economía está creciendo y el comercio está creciendo muchísimo. Pero esa riqueza no se está distribuyendo realmente equitativamente por todo el sistema económico, sino que se está concentrando en estos nodos, que son las redes sociales, y comerciales. Redes sociales no significa Facebook, Instagram, sino redes sociales, ya le digo, Walmart y todas las formas de conectar una gran cantidad de agentes. Y está produciendo una cierta sensación de desigualdad. Y eso está trayendo, una serie de movimientos políticos y sociales bien importantes, que vamos a ver ahora. Los pueblos en los países de Europa y los países de Medio Oriente están realmente bien dispuestos a la protesta, porque sienten como que el sistema no los está tratando bien, sienten que tienen el mismo empleo o que no tienen empleo desde hace muchísimos meses y que el sistema no les está tratando bien. Cuando se ve que el resto de la economía o gente en la economía de verdad está haciendo grandes fortunas, y eso lleva a muchos, está llevando muchas como protestas, a mucha la primavera árabe que reventó a raíz de unos emails del Departamento del Estado que salieron a relucir en 2011 a través de Arthur Manning, un soldado, bueno, Arthur, yo creo que ahora se hizo mujer, pero Arthur Manning en el 2011, pues se vieron realmente los intríngulis de muchos gobiernos del mundo y ha habido y una gran cantidad de protestas para que de verdad se llegaron a derrocar regímenes completos. Libia, en Túnez, se llegaron a sacar regímenes completos de dictadores que estaban viviendo como reyes cuando su pueblo no estaba disfrutando de ese. El último país al que llegó esa ola de descontento y de tratar de destronar al gobierno en el poder, el último país fue Siria, que parecía que iba a caer como los otros sistemas, a través de esas protestas de pública, y sin embargo no cayó porque era un gobierno muy fuerte. Ni se comparaba ni de lejos con ninguno de los gobiernos del norte de África que salieron por los aires, y sobre todo contó con la ayuda de Rusia. Pero eso es la extensión de la protesta hacia el oriente, pero también está la extensión de la protesta en Europa y en América. En España hemos visto cómo se ha trancado el sistema político precisamente porque los partidos tradicionales no han logrado por años conseguir el poder. Estaban simplemente los partidos de protesta, la gente que dice no me importa lo que pase, yo lo que quiero es cambio. El pionero de todo esto, pero yo no lo pondría en esta ola, el pionero de todo esto fue Venezuela, el primer país como que se protestó contra estas democracias dulces, estas democracias soft, de profesionales de la política, y trajo una dictadura militar que le ha dado realmente pues un montón de problemas, la dictadura del coronel Hugo Chávez. Pero en Estados Unidos no se ha quedado la cosa atrás y ha llevado al poder a realmente una persona bien especial, bien que poca gente pues hace un año daría mucho por él, pues era como un Rosperot de la vida, un rico excéntrico con ganas de divertirse un rato corriendo en las elecciones, etcétera. Pero ese hombre al final llegó al poder, claro, cual es bien problemático por el simple hecho de que realmente no tiene una, en mi opinión personal, no tiene una visión de país, una visión de mundo, no tiene lo que sabe y lo que ha hecho es hacer dinero, y tiene un par de ideas bien peregrinas sobre la economía y la sociedad, y no dudo que lo pueda hacer bien, porque tampoco hace falta tener muchísimas ideas para gobernar un país. Lo más importante es tener como el deseo de hacer el bien, y lo puede, el hombre lo pudiera tener, no llegó a tanto. Pero lo cierto es que este backlash de la tecnología nos ha traído a a muchos gobiernos de protesta. ¿Y qué va a pasar ahora con este gobierno de protesta que tenemos? Con el gobierno de Trump. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lo más peligroso que pueden pasar es la vuelta de los nacionalismos, la vuelta de querer cerrar la frontera. Y era donde yo les quería llevar, era en esta dirección. Es posible que el 2016 haya sido el año donde empiece el fin de la globalización, donde los países empiecen de nuevo a cerrarse sobre sí mismos. Ya le digo, gracias a Dios, China le ha quitado presión al mundo al dejar de subsidiar sus exportaciones, y eso le va a quitar excusas a Trump para de verdad atacar a todos los contratos, el libre comercio internacional y los tratados de libre comercio, etcétera. Pero yo creo que nadie nos va a librar de que empiece ahora una década de grandes naciones, de reversar la globalización. Yo tengo que confesarles que, como la mayoría de los economistas que estudiamos la economía desde el punto de vista bien mecánico en nuestras escuelas y nuestros libros, pues yo era un gran fanático de la globalización, porque de verdad produce más riqueza. Yo me vine a ser escéptico de la globalización hace ya 5 o 6 años, y sobre todo a raíz de las conversaciones con las conversaciones con un filósofo español que se llama Ballesteros, donde realmente me di cuenta, me cuestionó una cosa bien bien tonta, pero es decir, ¿crecer para qué? ¿Es necesario crecer? O sea, ¿es natural que un país se diga que está en crisis porque no crece? Que es lo que nos pasa en Puerto Rico. Puerto Rico está en crisis por otras razones, pero la definición de que estamos en crisis es que el Producto Nacional va hacia abajo. Pero si la población va hacia abajo, ¿por qué debiera ir el Producto Nacional hacia arriba? No necesariamente. Entonces, si uno se pone a plantearse, ¿debemos de verdad crecer? O sea, ¿es obligatorio que cada vez nuestro Producto Bruto sea cada vez mayor? Que cada vez el sueldo de las personas sea cada vez mayor, que cada vez el consumo de las personas sea cada vez mayor, un año tras otro. Pues si uno se pone a pensar en eso, puede decir, oye, ¿verdad? Es que quizá crecer no sea quizá crecer no sea el norte, quizá crecer no sea el último fin de la economía. Quizá la economía sea simplemente cómo poner las condiciones materiales para que podamos desarrollarnos como persona lo mejor posible, pero eso no conlleva necesariamente crecer. Pues todo parece indicar que el 2016 puede ser el momento de el cambio en la globalización, de que empiece a resquebrajarse la globalización, y ojalá sea así de una forma voluntaria, los países buscando cerrarse, y que entremos en lo que se llamaría la localización, en vez de la globalización, la localización, donde la gente empieza a comprar las cosas de su patio, de su pueblo, con preferencia a las de otro, a las de que vienen de fuera, simplemente porque es su gente la que tiene más obligación de mantener, etcétera. Ojalá sea así de una forma ordenada y que no caiga la globalización porque se cae la infraestructura tecnológica, por ejemplo, porque el internet falla, o por una guerra, la crisis del 29, que fue realmente la que puso a Hitler en el poder, el gran crash de la bolsa del 29, se convirtió de un crash de una bolsa de valores donde bien poquita gente tenía dinero invertido, se convirtió en una guerra mundial, simplemente porque todos los países del mundo decidieron cerrar sus fronteras y poner aranceles, etcétera. Ojalá no sea así y sea de una forma moderada, más eficiente. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con otras tendencias bien importantes que se han dado este año en el 2016 en el mundo.
escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, amigos, bienvenidos de nuevo a su programa Economía 101. Les habla Bobby López. Estamos repasando las noticias más importantes de lo que está pasando en el mundo en el 2016. Si quieren participar en el programa, pueden llamar al 758-7230, 758-7230, con comentarios sobre lo que ustedes entiendan que son tendencias que están pasando en el mundo, que tienen interés para todos. Yo quisiera centrarme ahora en otra tendencia bien importante, está incluida un poquitito en la que acabamos de hablar de tecnología, que es el surgimiento o la consolidación del sharing economy. Sharing economy, la economía de compartir, es el caso de Uber, el caso de Airbnb para compartir hospedaje, alquilar cuartos, es el caso del crowdfunding, o sea, cuando la gente que levanta dinero poniendo simplemente, no a través de bancos, sino directamente gente que tiene dinero contra gente que lo necesita. Uber o Fleet o Lyft o son compañías donde no son realmente compañías, sino son tecnologías donde se ponen en comunicación gente que tiene carro con gente que necesita PON, y ese movimiento de verdad está cogiendo muchísima fuerza en el mundo. Yo no quiero verlo de una forma romántica. El nombre de Sharing Economy sonaría como que es gente que quiere compartir lo que tiene, como si le sobrara o no lo fuera a vender o lo... es cierto que hay muchas cosas que se están regalando en el sharing economy, se están regalando. Yo vería el sharing economy como una tecnología que nos permite darle salida a todo lo que nosotros tenemos, poder vender cualquier cosa que tengamos, poder ofrecer cualquier servicio que seamos capaces de dar. Uno puede estar dándole unas tutorías, ayudando a hacer las tareas de matemática a un niño en la India a través de plataformas que hay para de grandmas y cosas así para patrocinar otras personas. Entonces el sharing economy es no son empresas. Uber, o sea, quizá Uber es el peor de los casos, el peor de los ejemplos, porque si hay quizás es la empresa más nasty a la hora de en mi opinión, a la hora de ofrecer servicios de sharing. Hay otra, quizás el ejemplo menos, Airbnb, por ejemplo, esta plataforma para poner, alquilar los apartamentos que uno tiene para que la gente lo alquile por una semana, unos días, o estos servicios de rent-a-car, donde hay una compañía que deja carros por toda la ciudad y la gente con una tarjeta de crédito los va tomando. Los usa por una hora, por el tiempo que sea, con su tarjeta de crédito. Todo, yo creo que tenemos mucho, hemos escuchado de alguna forma muchos ejemplos de cómo esto está incidiendo en la economía. Esto obviamente tiene, lo mismo que lo que hemos dicho para la tecnología, tiene unas tendencias positivas, que es que se genera mucho más riqueza. O sea, que cosas que no se estaban siendo productivas, ahora son productivas. O sea, que yo tengo un apartamento que no uso. O sea, que yo tengo un apartamento para fin de semana, pero hay un montón de días que yo no voy, y lo pongo en Airbnb, y hay gente que viene y entra al apartamento y me paga a través de la plataforma, y yo no tengo que... y le doy muchísimo uso. Eventualmente todo lo que tengamos puede ser puesto a través del internet a darle uso. O sea, puede llegar un momento donde nuestra propia casa, cuando salimos a trabajar, la pueda estar usando otra persona que la necesitaba para cualquier uso, y de 10 de la mañana a 2 de la tarde la está usando, y la usa otra persona las otras semanas, y lo mismo con todo, la ropa que nosotros tengamos usada, que nos hemos comprado otra, pues le podemos dar una salida, y el potencial es enorme. Ahora tenemos que tener en cuenta lo mismo que dije con la tecnología, que al al final lo que acaba pasando es que las redes, todo el poder se va a acumular en algunas pocas redes. O sea, al final, a mí me interesa, si yo tengo un apartamento, me interesa ahora mismo en Puerto Rico ponerlo en Airbnb, no me interesa ponerlo en Vivor o en Surf, Couchsurf, ni otra plataforma que hay de alquilar apartamentos. ¿Por qué? Porque me interesa más Airbnb, porque Airbnb tiene 4.000 apartamentos, 4.000 propiedades en Puerto Rico puestas listadas. Entonces, si yo, la gente donde más va a mirar va a ser ahí, en esa red en concreto, que es la que está despegando. Entonces es un fenómeno, algo que se alimenta a sí mismo y hace que al final todo el poder se concentre en unas pocas redes. Y con Sharing Economy va a estar pasando lo mismo. O sea, una tendencia bien importante para que estemos velando durante el año 2017. Otras tendencias que vamos a seguir analizando en el programa, pues va a ser el Brexit. Vamos a mantener, me interesa analizar los mercados, precios del petróleo, las tasas de interés, el oro, qué está pasando, qué dicen las acciones, y me interesa también que ustedes participen. No les he dado break, ahora han entrado unas cuantas llamadas y no las he podido coger para no interrumpir, pero si llaman ahora después del break al 758-7230, pues lo espero poder atenderlo. Regresamos con ustedes después de esta pausa.